Ayer el Instituto Nacional de Estadística e Informática presentó el mapa de la pobreza monetaria 2018, ¿no? Donde, entre otros indicadores, da a conocer que la pobreza en el Perú se redujo entre el 2013 y el 2018 de 23.9% a 20.5% respectivamente a nivel de los distritos, aunque la reducción se dio en la mayoría de ellos. En cerca del 10% de estos distritos se observó un incremento del número de pobres. Vamos a analizar este mapa de la pobreza presentado por el Instituto Nacional de Estadística e Informática con don Federico Arnillas, presidente de la Mesa Nacional de Concertación de Lucha contra la Pobreza. Señor Arnillas, tenga usted buenos días. Como siempre, muy agradecido por la atención con RCR.
Nosotros agradecidos con ustedes y con usted, José, por darnos la oportunidad de hablar con todo el país. A su disposición.
Coméntenos, cuando hablamos de pobreza monetaria, ¿nos referimos específicamente a qué?
A la valorización del consumo de los hogares medido por persona que integre el hogar. ¿Cómo se hace eso? Es la pregunta. Y ese consumo se establece a partir de la Encuesta Nacional de Hogares, que nos permite medir en una muestra muy grande de hogares en el país y muy diversa, qué productos compra y consume, qué productos autoproduce, ¿no? O se autosuministra, valorizar esos productos para tener una tabla de equivalencia y presentar ese consumo del hogar que se divide entre el número de miembros como el consumo per cápita de cada hogar. Así es que se hace la comparación, ¿no?
¿Y el cálculo cuánto significa? 340 soles, me parece, ¿no?
Sí, para el año 2018, que es el año de referencia, el precio de referencia nacional es el que usted menciona, ¿no? ¿Y hay que decir que cada región del país se toman precios locales y hay una evaluación primera a precios locales que luego se estandariza para poderse comparar los precios,
¿sí? O sea, ¿qué significa? ¿Que aquel que gana un poco más de 340 no está considerado en situación de pobreza?
Significa que aquel que gana 340 soles individualmente, que consume 344 soles, porque puede ganar más y no consumirlos, ¿no? Yeah. No se le considera pobre. ¿Y es pobre monetario, pobre monetario, por favor, el apellido es muy importante.
Claro, pobre monetario.
Puede tener otro tipo de necesidades, como lo que se llaman las necesidades básicas, y puede tenerlas insatisfechas.
Usted, que es un estudioso en la materia, muy serio, por cierto, ¿qué pasa si una persona gana 350 soles o cubre sus necesidades con 350 soles? ¿Puede ser considerado no pobre?
Mire, estas son líneas de corte que suenan y en cierto sentido son arbitrarias, ¿no? La diferencia probablemente entre alguien que tiene 350 o incluso 380 y alguien que está en 330 puede no ser percibida. Pero como se requiere una herramienta que ayude a cuantificar y a estimar, ¿no? Entonces, por eso nunca se habla de la pobreza monetaria en términos de un indicador cerrado, si uno gana un centavo más, pero las matemáticas se manejan así. O sea, hay que comprender el sentido, pero no pegarse al punto decimal, digamos, ¿no?
Ahora, ¿cuáles son las cifras más saltantes que usted observa en este mapa de la pobreza monetaria 2018? Además, se actualiza, ¿no? Porque desde 2013 creo que no se realizaba un estudio de esa naturaleza, ¿no?
A ver, lo que pasa es que es difícil hacer una estimación de este tipo, ¿no? Lo que tenemos como base para el 2013 fue un proceso importante de levantamiento de información, una especie de barrido censal que se realizó entre el 2012 y 2013, que permitió recoger información para más o menos unas 27 millones de personas, ¿no? A nivel domiciliario, digamos, ¿no? Esa base censal, que es lo que tenemos después del 2018 con el censo del 2017, se trabaja, y esto es un poco sofisticado, se trabaja para hacer una relación con los resultados que ofrecen las encuestas de hogares. En el caso de la del 2013, es la encuesta de hogares del 2013, y en el caso de la mapa de pobreza del 2018, es el censo del 2017. ¿Cómo se mejora la calidad de los datos? Cruzando la fuente censal con registros administrativos, ¿no? Se usa información complementaria de registros administrativos, esa es una innovación que se ha hecho con este mapa, para poder consolidar y tener fuentes complementarias de referencia que permitan calibrar la calidad del dato. Es lo que se hace en estas épocas aprovechando las tecnologías de información que son sumamente potentes para eso, ¿no?
Ahora yo
Con
mencioné,
esa,
claro,
sí,
sigue, sigue,
dígame.
por favor, siga.
No, lo que quería decir es que lo que se construye es un modelo, no es un modelo explicativo, sino es un modelo predictivo. Esto es una diferencia. Un modelo explicativo tiene su base de hipótesis, ¿no? Que son verificadas a través del modelo, ¿no? Y que dan cuenta de una cadena causal. Un modelo predictivo, lo que está, es una herramienta econométrica que permite combinar diversas variables y decir, si yo combino todas estas variables, lo más probable es que pueda establecer en qué zona o en qué región o en qué distrito voy a encontrar más o menos pobres, pero varía de región a región y entonces los modelos usados son distintos entre cada región.
Ahora, el mapa de la pobreza monetaria 2018 trae algunos indicadores, ¿no? Por
Sí,
ejemplo,
por supuesto.
entre ellos dice que se ha reducido la pobreza de 23.9 a 20.5, ¿no? Y que esto significa que unos 331 distritos en todo el Perú han logrado reducir su nivel de pobreza en más de 20 puntos, ¿no? Pero también trae otros indicadores, ¿no? Que en el 10% de distritos del país se ha observado un incremento en el número de pobres. ¿Cómo entender esto?
A ver, la primera cosa es el dato de pobreza general viene de la encuesta del ENAO. O sea, la incidencia de pobreza ha disminuido y lo que el mapa refleja o busca reflejar es cómo esa variación entre el 2013 y el 2018 se estaría expresando en el territorio. Ese es el sentido del asunto, ¿no? Entonces, el mapa lo que como herramienta lo que permite establecer es que hay algunas regiones en las cuales la pobreza está más concentrada que otras, o en algunos distritos, que es la unidad mínima de análisis, ¿no? Y eso nos lleva a, por ejemplo, el caso de Cajamarca. Cajamarca es la región del país con mayor cantidad de distritos, ¿no? Que estarían con más altos niveles de pobreza monetaria.
Son 16 en total, ¿no?
Sí, efectivamente 16 o 17, disculpe, mi memoria no me está
16 son,
ayudando.
16.
Sí, perfecto. Los otros cuatro incluyen en Ayacucho el caso de Uchulajay, en Huanta, que es además individualmente el distrito que tendría el primer puesto en este ranking de pobreza monetaria. Y creo que es un llamado de atención al país que esté Uchulajay en ese punto, ¿no? Uchulajay es un distrito emblemático de la problemática que vivió el país en el siglo pasado, ¿no? Entonces, a fines del siglo pasado. Y en ese sentido, esta llamada de alerta, por ejemplo, debe permitirnos volver a mirar cómo el crecimiento económico de estos años ha beneficiado o no beneficiado a determinadas zonas del país. En el caso de Cajamarca, ¿no? Tenemos ahí los dos siguientes distritos con Huanta, pero con Uchulajay, el distrito de Oxamarca y Anguía también están en esa categoría, la categoría inmediata de distritos en nivel de pobreza incluye otra vez dos distritos de Ayacucho, el caso de Pucacolpa en Huanta y de Chaca en Huanta también. Entonces, fíjese, tenemos en estos 18 primeros y los dos siguientes últimos de estos 20 que son de Cajamarca, los núcleos de la pobreza en el país, la ruralidad, ¿no? Y el haber sufrido, ¿no? El impacto de este proceso de violencia del siglo pasado. Entonces, ahora, hay un lado que hay que remirar. Cajamarca, por ejemplo, está entre los distritos más pobres del país, ¿no es cierto? Y en la región más pobre del país, sin embargo, es la región que más ha disminuido anemia, ¿no? Es para mirar la complejidad. Entonces, pobreza monetaria, no es automáticamente anemia, ¿no? Ni no anemia es automáticamente bienestar, ¿no? Entonces, son herramientas para ayudarnos a definir estrategias, ¿no? Cajamarca es una ruralidad muy interesante y con muchas potencialidades, y quizás eso es la base para una estrategia de desarrollo de Cajamarca que permita revertir estos indicadores, ¿no?
Justamente hoy el diario El Comercio apunta a eso, ¿no? Porque dice que en Cajamarca están 16 de los 20 distritos más por el Perú, pero anota que dos de ellos están ubicados en el área de influencia del paralizado proyecto minero Conga, ¿no? Entonces aquí cabe establecer la siguiente pregunta, ¿no? ¿Es necesario potenciar estos proyectos acompañados también de agricultura sostenible, naturalmente, y que esto genere desarrollo, sostenibilidad, generación de empleo, etcétera, etcétera, con un marco legal apropiado para erradicar pobreza en el país?
A ver, permítame un comentario antes de cerrar con la respuesta. Cuando fue una de las cosas que revisamos, cuando usted mira el sur del país, el corredor minero, pasa más o menos lo mismo. Va a encontrar comunidades muy pobres en el área de influencia de la minería del sur, por ejemplo. Quizás no en el distrito donde está la mina, pero sí en los distritos contiguos. Creo que ahí hay un tema de desafío que tiene el país de cómo genera una estrategia de desarrollo donde minería y agricultura puedan convivir positivamente y generando oportunidades para ambas partes. Y creo que ese es también un desafío pendiente en el país. Y tenemos un sector de conflictos importantes entre minería y agricultura. Entonces, una estrategia de desarrollo país debería justamente plantearse, ¿no? Para en una perspectiva de cerrar, de resolver esa tensión que viene ocurriendo en estas zonas del Perú, ¿no?
Ahora, yo le preguntaba esto porque mucho se habla que Cajamarca es un país donde prevalece la agricultura, ¿no? Pero estos distritos, y corríjame porque usted es una persona bien entendida en la materia, solamente tienen agricultura de subsistencia, ¿no?
Mire, una cosa que hemos estado revisando y no tenemos la información definitiva es que a pesar de estar entre los distritos más pobres, hay niveles de agricultura y procesos de desarrollo agrícola que están siendo interesantes y con alto potencial. Ese es un terreno en el cual como mesa estamos desarrollando un grupo de trabajo que tiene que ver con desarrollo rural, con pequeña agricultura familiar. Enlazándonos con lo que ha sido el debate y la aprobación de un marco normativo para ese tema. Entonces, sí pensamos que el Perú tiene que resolver esta relación entre minería y agricultura y que sí es posible en un país como el Perú, incluso probablemente en toda la sierra, agricultura extensiva es casi inviable, ¿no? Usted conoce nuestros territorios. Y entre una parcela y la otra puede haber diferencias climáticas muy significativas. Entonces, sí es un tipo de territorio de alta diversidad que debe ser manejado con una capitalización de los pequeños agricultores, ¿no? Con mejorar sus condiciones de vivienda, sus condiciones de producción, de acceso a agua, de conservación de esos recursos y de acceso a mercados, que ayuden a poner en valor esa diversidad, ¿no? Entonces es un concepto de desarrollo rural que es distinto que el de la agricultura extensiva, del monocultivo, ¿no? Que probablemente es una buena opción para otros terrenos, ¿no?
Y
Sin
todo ello se
iniciarlo.
hace con recursos, ¿no? Con inversiones, sean públicas o privadas, ¿no?
Bueno, eso sí es fundamental y justamente la mirada sobre la que hay que trabajar es cómo consolidamos una asignación de recursos que capitalice a nuestros productores rurales, ¿no? Que es la perspectiva de la que estamos trabajando, porque está clarísimo en el mapa que nuestros mayores niveles de pobreza están en las zonas rurales todavía, ¿no? Eso no quiere decir que la mayor cantidad de pobres esté en las zonas rurales, ojo, y eso supone repensar una segunda estrategia. Si usted mira los datos de pobreza para la provincia de Lima y la provincia del Callao, va a ver que entre Lima y Callao tienen fácil 1.200.000 personas en situación de pobreza. Pero esa es una pobreza diferente, ¿se dan
Esto tiene
cuenta?
que ver con generación de empleo ya, ¿no?
Con generación de empleo, ¿no? Y desarrollo de capacidades para sostener esos empleos, ¿no es cierto? Un tipo de desarrollo económico que mejore oportunidades de empleo y no que reemplace empleo, ¿no? Por computadoras y robots, digamos, para hablar de la punta de la tecnología, lo que les está pasando a otros países en el mundo, ¿no?
Así es. Don Federico Arnillas, como siempre, muy reconocido por compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Le agradezco la amabilidad de su parte. Que tenga buen día.
Mire, cuando uno analiza los tipos de pobreza, la pobreza por necesidades básicas es muy importante en la zona de selva y eso tiene que ver con factores como acceso al agua, a un agua segura, un agua potable, no contaminada, en especial por metales. También pasa en la costa eso, pero permítame destacar que hay pobreza monetaria en selva, sí, pero también hay pobreza por necesidades básicas insatisfechas y que se requiere una estrategia ad hoc. Los modelos estos que usamos para las ciudades no sirven para las poblaciones rurales o rurales dispersas que están presentes en nuestra Amazonía. Y entonces, señalo esto para que veamos la diversidad de estrategias que requerimos para hacer del Perú un país que ofrezca una vida más digna para todas y todos, ¿no?
Y esto me permite hacerle una invitación abierta la próxima semana para que pueda estar acá en los estudios y hablar con amplitud de estos temas. Usted conoce muy bien el tema. Vamos a coordinar, por favor.
Con mucho gusto.
Le agradezco, como siempre, la gentileza, doctor Federico Arnilla. Muy amable, ¿eh? Gracias.
Hasta
Hasta
luego.
luego. Estamos en contacto con el señor Federico Arnilla, presidente de la Mesa Nacional de Contratación de Lucha contra la Pobreza.